Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz nos acerca lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor actualidad.
Buenas noches, Lorena.
Buenas noches.
Vamos a contarles a nuestros oyentes lo más destacado de la actualidad económica de la semana.
El Banco Central Europeo ha decidido bajar los tres tipos de interés. Además, ha implementado un ajuste técnico para reducir la volatilidad de los mercados monetarios y la tasa para la facilidad de depósito pasa a ser la referencia del supervisor, que baja un cuarto de punto del 3,75 al 3,5%.
El organismo financiero también ha publicado sus previsiones macroeconómicas actualizadas. En ellas se recortan una décima hasta el 0,8% el crecimiento previsto para la eurozona en 2024 y para los dos años siguientes. Por su parte, las proyecciones de inflación se mantienen igual que en julio y se prevé que en 2026 se alcance el objetivo de estabilidad de precios.
Europa necesitará un aumento masivo de inversiones si quiere cerrar la brecha de inversión con China y Estados Unidos. Es una de las ideas que ha dejado esta mañana el expresidente del BCE, Mario Draghi, en la presentación del informe con recomendaciones para impulsar la competitividad europea. Cree que la economía necesita acometer tres grandes transformaciones para ser competitiva en la escena global. La primera es acelerar la inversión.
La inflación en España baja en el mes de agosto 5 décimas y cierra el mes en el 2,3%, su cifra más baja desde julio de 2023. Eso sí, es una décima más que el dato adelantado. Además, el INE ha confirmado la tasa de inflación subyacente adelantada hace dos semanas, que se sitúa en el 2,7% interanual, una décima menos que en el mes anterior.
El gobierno ha nombrado a Soledad Núñez Nueva subgobernadora del Banco de España, una elección que se debe a su amplio bagaje después de ser directora general del Tesoro bajo el gobierno de Zapatero y trabajar como economista en el Banco de España durante más de 20 años.
Pedro Sánchez ha viajado a China para tratar de resolver las tensiones arancelarias entre el gigante asiático y la Unión Europea. El presidente chino ha reconocido que Pekín está dispuesto a ampliar la cooperación con España y a fortalecer sus vínculos con organizaciones como el G20.
La Comunidad de Madrid implantará nuevas reglas fiscales en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y para el alquiler de viviendas. Ayuso asegura que esto va a suponer un ahorro de casi 180 millones de euros anuales a los contribuyentes.
El Consejo de Ministros ha vuelto a presentar el límite de gasto no financiero y los mismos objetivos de estabilidad y de deuda. Lo hace después de que el Congreso los tumbara. Ahora la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha avisado de que el Gobierno va a presentar los presupuestos aunque el Parlamento vuelva a tumbar el techo de gasto.
El Gobierno ha aprobado una nueva legislación que busca mejorar las condiciones laborales de las empleadas del hogar. Con ella se busca dar más seguridad a estas trabajadoras y aumentar la responsabilidad de sus empleadores en materia de seguridad laboral.
Vuelve a terminar sin acuerdo la mesa de diálogo social para reducir la jornada laboral. El Ministerio de Trabajo se ha ofrecido a bonificar los nuevos contratos que tengan que realizar las pymes como consecuencia de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. La patronal reclama un acuerdo inmediato y ha convocado movilizaciones para el próximo 26 de septiembre.
El Partido Popular ha trasladado al Gobierno su propuesta para incorporar 18.000 millones de euros de los fondos europeos a la cuantía total que las comunidades autónomas reciben por parte del Estado.
Fedea ha advertido de que la financiación singular para Cataluña pactada por socialistas y Esquerra generarán claros ganadores y perdedores. Destaca que esa región incrementará sustancialmente sus recursos e inevitablemente aportará menos a la caja común, al tiempo que el Estado adquirirá rasgos claramente confederales que pueden limitar seriamente la capacidad autónoma de actuación del gobierno central.
Inditex suaviza los ritmos de crecimiento, pero vuelve a presentar resultados récord, tanto en beneficio como en ventas. En el primer semestre de su ejercicio fiscal, las ventas se sitúan en 18.000 millones, crecen un 7,2% y el resultado neto se acerca a 2.800 millones, un 10% más y lejos de la subida del 40% que presentó hace un año. El margen sobre ventas se mantiene cerca del 60% en el 58,3%.
Los tipos de interés han empezado a bajar y también lo hace el Euribor, lo que supone un alivio para las hipotecas de las familias. Hoy, en el balance de la economía, nos detenemos en la situación hipotecaria.
Tenemos con nosotros a Jorge González Iglesias, CEO de Gibobs.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti. Bueno, en los últimos años se han disparado los cambios de banco para las hipotecas firmadas entre 2017 y 2023. ¿A qué se debe esta gran demanda de cambios? Y bueno, ¿y por qué se dan principalmente en las firmadas entre estos años?
Pues sí, en los últimos años lo que hemos visto es, claro, una situación de tipos muy particular, ¿no? En esa época los tipos estaban muy altos, muy bajos, ¿no? Entonces, el tipo de hipoteca que se consumía fundamentalmente, vamos, a casi nadie se le pasaba por la cabeza hacer hipotecas fijas o mixtas, eran las variables, ¿no? Entonces, en ese momento el variable pues no era relevante porque el Euribor estaba en el suelo. Y además los diferenciales que se daban también en muchos casos tampoco eran muy altos. Entonces, todo ese tramo hipotecario, de repente, desde el año 2022 al 23, ha subido mitad del 22 al 23. Hemos pasado de tipos al cero al tipos al 4,5, ¿no? Eso es un cambio de paradigma radical, a una velocidad además tremenda, y ha hecho que, de repente, cuotas se disparasen, ¿no? O sea, de repente, cuotas que estaban en el suelo, y que, claro, estaban calculadas en base a unos ingresos y una expectativa de cuota concretas, de repente se convertirán en prácticamente inasumibles para muchos, o por lo menos generan una presión totalmente diferente a la que estaban acostumbrados. Eso, sumado encima a la inflación, al tema de los precios de la energía, etcétera, pues ha hecho que claro, pues muchas de esas personas estén buscando un cambio, pues para poder, digamos, reequilibrar su situación, ¿no?
Bueno, por lo que has dicho, entiendo que este cambio va de una hipoteca variable a una fija.
Sí, sí, sí. O sea, va de que efectivamente las variables con el Euribor muy bajo es la que tenía sentido. De repente es verdad que ya en la parte de tipos cero hubo una pequeña parte al final donde empezaron a ofrecer tipos fijos muy bajos y esa parte de mercado no es la que está buscando cambio, lógicamente. Pero luego ahora ya pues ha cambiado completamente el paradigma, ¿no? El tipo de producto que se consume más es tanto fijo como mixto. Nosotros, de hecho, prácticamente, vamos, el 85% de la demanda viene tanto de fijo como de mixto, y ambas son buenas opciones, ¿no? Y entonces, pues, tiene mucho sentido, si tienes una cuota disparada por, bueno, el Euribor más diferencial, sumarte tasas. Vamos, de hecho, ahora mismo lo que está pasando es muy particular, es que los bancos, ellos leen la curva de tipos a medio largo plazo y hacen una apuesta, y en el caso de España, porque no ha sido así en otros países, han hecho una apuesta muy muy fuerte con respecto a la bajada de tipos. Entonces llevamos este año, desde principios de año, con unos tipos súper competitivos por parte de los bancos. ¿Por qué es eso? Como digo, pues porque ellos, pues, todo esto que está pasando ahora, pues la bajada de tipos de hoy y la anterior, pues ya estaba prevista, ¿no? Y prevén más bajadas de tipos. Entonces, ellos ya han descontado en su precio el tipo de el Euribor, ¿no? Y de hecho están dando tipos fijos por debajo del Euribor desde hace bastante tiempo. Eso quiere decir que probablemente no bajen más, ¿no? Llevamos, de hecho, incluso con las bajadas de tipos, no hemos visto bajadas de bancos adicionales. Los bancos llevan, insisto, ofreciendo tipos muy competitivos desde hace bastante tiempo ya.
¿Y cuánto dinero se están ahorrando los consumidores al pedir estos cambios?
Bueno, el ahorro es considerable. O sea, estamos viendo, o sea, de media estamos viendo más o menos unos, comentábamos, ¿no? Unos 172 euros de media al mes en la cuota, que son 2.000 euros al año, y que si lo extrapolas a periodos, por ejemplo, de 20 años, pues estamos hablando de 40.000 euros, ¿no? O sea, es muy relevante, y sobre todo, pues para una familia media, esos 172 euros es la diferencia entre llegar a fin de mes o a veces no llegar a fin de mes, ¿no? Y tener un pequeño extra para poder hacer cosas o no tenerlo.
Bueno, como bien has dicho, venimos de unos años en los que han subido mucho los tipos de interés y, como consecuencia, el Euribor. Parece que ahora están empezando a bajar. ¿Es buen momento ahora para pedir una hipoteca o seguimos esperando un poco a que sigan bajando?
Pues mira, es una gran pregunta. Mira, te diría dos cosas, ¿no? La primera, el problema que hay, sobre todo si vas a comprar una casa nueva, es que tenemos un mercado que está completamente dominado por la oferta. En España se están haciendo más o menos unas 100.000 viviendas nuevas y hay una demanda de hogares de aproximadamente unas 200.000, un poquito más, 250.000 al año. Eso quiere decir que el excedente que hubo de la anterior crisis, la que comenzó en 2007, de cientos de miles de casas, ya se absorbió y ahora mismo tenemos un déficit de viviendas, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que la vivienda cada vez se encarece más. Incluso en un mercado como con los problemas de financiación que teníamos por las subidas de tipos del año pasado, aún así hemos visto aumentos de precios de la vivienda, ¿no? Entonces, este año que estamos viendo, que los precios de la vivienda están subiendo más todavía. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te esperas a que te baje un poquito el precio de la hipoteca, lo que te va a pasar es que te va a subir mucho más el precio de la vivienda. O sea, al final el impacto que tiene el crecimiento de la vivienda es mucho mayor que la bajada residual que puedes ver en la hipoteca. Y luego, con respecto a las bajadas residuales de la hipoteca, claro, lo que estamos, es lo que comentaba antes, ¿no? Los bancos ya han descontado en los tipos que están ofreciendo estas bajadas de tipos. Estamos viendo desde hace bastante tiempo, insisto, que los bancos ofrecen tipos fijos por debajo del Euribor, bastante por debajo del Euribor, con lo cual lo tienen descontado, ¿no? Entonces, si tú te esperas, cada mes que te esperes es una cuota cara que estás pagando, ¿sabes? Y luego lo que vas a ver en algunos casos es la misma oferta o, en todo caso, bajadas residuales, ¿no? Entonces, nosotros somos partidarios de que si tienes una cuota que te está apretando mucho y el diferencial entre refinanciarlo con los tipos actuales y el variable que tenías de antes es muy grande, pues que lo hagas cuanto antes, ¿no? Pero al final, pues seguir sufriendo. Eso te hablo en el caso de las subrogaciones, ¿no? Uh-huh. En el caso de la obra nueva, o sea, en el caso de la compra de segunda mano, o sea, compra de nueva vivienda, ahí no hay ningún tipo de duda que hay que hacerlo cuanto antes porque, insisto, las subidas de precio de vivienda están siendo bastante relevantes, ¿no?
Realmente, por lo que estás diciendo, las hipotecas cada vez van a ser más y más altas. Por ejemplo, la mía lo será mucho más que la que fueron lo de mis padres, y esto no parece que en ningún momento vayan a bajar, ¿no? Ni a moderarse.
Claro, claro, o sea, es exacto. O sea, puede parecer contraintuitivo. Dices, bueno, pero si bajan las hipotecas o bajan algo, pues me bajará la cuota ya, pero si la casa es más cara, pues ¿sabes? Eso tiene mucho más impacto en la cuota que baje un pelín el precio de la hipoteca. O sea que sí, es así. Vivimos en un mercado que hasta que realmente se solucione el problema de oferta y deje de estar dominado por la oferta, es decir, que no hay suficiente oferta para servir la demanda de hogares en España, lo que va a pasar es que cada vez la cuota hipotecaria va a ser más grande, sin duda.
Uh-huh. Bueno, y si decidimos pedir esa hipoteca, ¿cuál nos recomiendas? ¿Hablabas antes de las mixtas o de las variables?
Sí, nosotros... La verdad es que tienes que tomar también una decisión sobre lo que crees que va a pasar con los tipos a medio y largo plazo. Yo creo que tanto la fija como la mixta tienen mucho sentido, desde luego más que la variable. Yo creo que la variable al final pues solo la cogería si tienes una apuesta muy férrea de que van a bajar los tipos muchísimo, incluso a llegar a los niveles anteriores. Porque en ese caso, y incluso ya muchos bancos se cubren de eso porque te ponen un floor, ¿no? Un Euribor mínimo. O sea, no te dejan, digamos, que el Euribor se vaya al cero como estaba. Entonces, ahora sí que te digo que la probabilidad de que eso pase es muy baja, ¿no? Un mercado donde los tipos estén al 0% genera muchísimos desequilibrios y yo creo que es muy poco probable que eso ocurra de nuevo. Por tanto, lo mejor sería una fija o una mixta. Y ahí depende un poco también, diría, de la propia progresión personal o del perfil del consumidor. El que tenga menos aversión al riesgo, lo mejor es que se coja una fija y ya pues se quede con una cuota que no le vayan a modificar durante décadas. Y el que oye, apueste por bajadas de tipos en los próximos 5 años y que a lo mejor pues la curva, lo que está previendo la curva, ¿no? Que bajen un poco más, pues se coja un mixto. El mixto lo que hace es te permite pagar menos que un fijo durante un plazo de tiempo. O sea, que es un tipo fijo durante un plazo de tiempo, pero claro, el banco te reduce aún más el fijo con respecto al que te da en la fija, ¿no? Uh-huh. Entonces te permite pagar una cuota menor durante un tiempo, que puede ser 3 años, 5 años, 10 años, pero luego pasas a variable. Entonces, también se puede dar que tú, por ejemplo, tengas un crecimiento económico como particular en esos 3, 5, 10 años y te interese pues pagar una cuota menor esos 3, 5, 10 años y luego una un poco mayor en los siguientes. Uh-huh. Porque al final lo que te ahorras en esas cuotas de 3, 5 y 10 años, pues luego lo pagas de más en la siguiente. O sea, que depende un poco del perfil, ¿no? Pero claramente hay que mirarse fijas y mixtas. Esa es la
clave.
La clave, sí.
Y bueno, si elegimos la mixta, claro, comentabas que había de 3, 5 y 10. ¿Con cuál te quedarías tú?
Sí. Pues mira, es que eso... Tú ten en cuenta que los bancos al final lo que hacen es, y es un poco lo que hace nuestra plataforma, ¿no? La plataforma lo que hace es empaqueta tu perfil y nos conecta mediante motores de inteligencia artificial, entre otras cosas, algoritmos muy avanzados, nos preconecta con los bancos que nos van a dar mejor precio a tu perfil. hay un montón de bancos en España, nosotros tenemos más de 20 bancos en la plataforma. Entonces, según qué banco te van a dar unas ofertas u otras, y incluso según qué tipo de producto, pues unas ofertas u otras. Entonces, eso es muy particular. En el momento que la plataforma nuestra, que es gratuita, y ahora explico cómo funciona, ¿no? Porque es gratuita. En el momento que la plataforma entiende bien tu perfil y nos dice qué bancos te van a ofrecer el mejor precio, luego hay que llegar al siguiente paso, conectarse tecnológicamente con esos bancos, cómo hacemos, y ver las ofertas. Y entonces ahí sí que te puedo responder, ¿no? Viendo las ofertas de fijo y de mixto que te dan esos bancos, rápidamente vamos a ver qué tiene sentido coger. A lo mejor se da pues que uno de los bancos hace una apuesta muy fuerte por ti, te da un fijo muy, muy bajo directamente, y entonces pues ese es el camino a tomar, pero a lo mejor de repente otro hace una apuesta súper agresiva a 3 o 5 años y te da de repente un fijo bajísimo y tienes que optar por eso, ¿no? Entonces depende de la particularidad, honestamente, ¿no? Yo, si quieres así de manera más global, entre 3, 5 y 10 años, yo personalmente optaría, si me voy por la mixta, por una más de 3 o 5 años, porque es donde el banco está dispuesto a bajar más el tipo fijo y a ti te permite pagar una cuota muy baja durante 3 o 5 años, y luego dentro de 5 años o 3, pues someterte, ¿no?, a un tipo variable, que si estás dispuesto a asumir ese riesgo y confías también en tu propio desarrollo, a lo mejor en tu propia empresa o donde sea, pues es lo que te permite pagar menos, ¿no?, ¿verdad?, de 3 o de 5 años.
Decías que obviamente hay muchos bancos en España. ¿Cuánto dinero podríamos ahorrarnos si realmente comparamos todas las opciones que tenemos? O bueno, contratamos también un servicio como el vuestro que lo haga.
Bueno, el ahorro es muy potente, o sea, sinceramente, por poner un poco, doy un poco las mismas cifras que daba antes, ¿no? Pero en torno, ponte que en la cuota sí que te puedes ahorrar 200, 300 euros y luego, pues eso, extrapolándolo a lo largo de la vida del préstamo, pues puedes ahorrarte por encima de 50.000 euros, ¿no? En algunos casos 60.000. Ten en cuenta que nosotros, simplemente el saber qué bancos le van a dar a tu perfil mejores precios es una cosa, pues es muy técnica, ¿no? Los bancos que te dan mejor precio a tu perfil durante el año cambian prácticamente cada mes. Los bancos, en función de los objetivos que van cumpliendo, de las lecturas que hacen macro, etcétera, van tomando decisiones y en función de eso van sacando productos más o menos competitivos y apostando por según qué perfiles, también en función de la data que tienen ellos. Eso quiere decir que nosotros, o sea, que un particular sepa qué banco le va a dar el mejor precio o qué 2 o 3 bancos le van a dar los mejores precios es prácticamente imposible. Y eso es lo que hace la plataforma nuestra. Claro, de manera gratuita te coge, te entiende bien tu perfil, saca un montón de data de bases de datos públicas y luego lo conecta con las plataformas tecnológicas de los bancos, que lo que hacen es, al tener toda esa data tuya, reducen sus primas de riesgo, porque el banco al final, el motivo por el que el banco te da un precio más bajo es porque hace una apuesta por ti, porque piensa que eres un buen perfil. Entonces, cuanto más información le des tuya, mejores precios te da el banco. Entonces, nosotros conectamos con los puntos de data que necesita el banco para bajar sus primas de riesgo y entonces el banco hace esa apuesta por ti. Además, nuestro canal le permite al banco captar un volumen, digamos, con un de mucha calidad, porque al final, pues como tenemos toda esa data sobre ti, pues el banco prevé que va a haber moras muy bajas y que vas a ser un buen cliente, y encima, a través nuestro, se ahorra toda su estructura de sucursales, ¿no? Al final recibe mucho volumen a través nuestro y no tiene que remunerar a su sucursal. Por tanto, el tipo de producto que ofrece a través nuestro suele ser más competitivo. En muchos casos es más barato que lo que ofrecen en sus sucursales. Y entonces es lo que permite, ¿no?, que acceder a ahorros potentísimos, ¿no? Combinando todos estos elementos que te digo, lo que consigues es un ahorro en tiempo, un ahorro en toda la experiencia de usuario, vamos, una mejora en la experiencia de usuario bestial y, por supuesto, un ahorro en la cuota enorme. O sea, yo a día de hoy no concebiría ir al mundo hipotecario sin pasar por una plataforma como la nuestra, ¿no? Uh-huh. Que además nosotros, digamos, somos los que más hemos hecho la apuesta más tecnológica y entonces estamos consiguiendo realmente precios espectaculares de los bancos.
Uh-huh. Y encima lo frustrante que es ir a un sitio a otro que no te guste una cosa, que no te guste la otra, y acabas hasta desesperado, vamos.
Sí, es que es un proceso muy tedioso. Al final la decisión financiera más importante de las familias. Normalmente la gente las vive una vez al año, o sea, una vez en la vida o dos en la vida como mucho. Uh-huh. Y no estás preparado para ello, ¿no? O sea, al final, la mayor parte de gente no tiene suficiente formación financiera y aunque la tengas, la particularidad de las hipotecas es muy fuerte. pensemos que es que lo que estamos haciendo es apalancarnos prácticamente de por vida. O sea, es una decisión muy, muy relevante. Uh-huh. Entonces, realmente, el tener toda esa ayuda y ese soporte para poder hacerlo hace que la consecuencia sea muchísimo más favorable para un particular. Entonces, lo recomendamos a 100%. De hecho, simplemente por cerrar nuestro modelo, somos gratuitos precisamente como le agregamos tanto valor al banco, porque identificamos buenos clientes para ellos y los paquetizamos en grandes volúmenes y el banco al final pues ofrece mejores precios, nos remunera a nosotros, ¿no? Los bancos nos remuneran y entonces hace que el cliente al final le salga gratuito el servicio. Entonces es un servicio de altísimo valor añadido y encima para el cliente no tiene coste.
Uh-huh. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, porque el precio de la vivienda está haciendo que la mayoría de los jóvenes no podamos independizarnos a la edad que nos gustaría. ¿A qué edad de media se suele pedir la primera hipoteca?
Pues sí, nosotros la verdad es que vemos edades medias elevadas, efectivamente. Y sin duda lo atañiría, la explicación es la que tú dices, ¿no? La fase inicial de entrada en vivienda es compleja por los precios y por el porcentaje que te piden de ahorro. La media nuestra son 37 años, ¿no? Para que veamos. O sea, estamos viendo que la gente está alargando mucho ese proceso de decisión. No quiere decir que también tengamos, obviamente, gente de edades menores, pero la media son 37 años.
Bueno, precisamente para tratar de resolver este problema, el Gobierno ha firmado un convenio con el ICO y con varias entidades financieras con el que te financian el 20% de la entrada. ¿Nos puedes explicar un poco esto, cómo funciona?
Sí, o sea, sí, por clarificar, sí, es una línea de avales, entonces al final el que te lo presta es el mismo banco. La única diferencia es que el banco al final asume el riesgo hasta el 80% y el excedente del 80% del apalancamiento lo cubre un aval que viene del ICO, ¿no? Eso quiere decir que, digamos, si se pierde esa parte del préstamo, pues esa parte la cubre ese aval, ¿no? Entonces lo que hacen es, efectivamente, de facto lo que te permite a ti es que el banco te preste más, ¿no? Te preste un 95%, un 100%, un 87%, que de hecho ya es el caso con algunos bancos. Bueno, que ese es otro tema, pero esto digamos, permite que se haga de manera generalizada. Sí que es importante puntualizar que todavía no la estamos viendo en los bancos. O sea, las han anunciado hace tiempo, dijeron que iban a estar disponibles en septiembre, pero bueno, al final también es verdad que es este tipo de procesos suelen tardar y todavía no se están comercializando. Hay muchos clientes que llaman y que entran en nuestra plataforma y lo piden, y hay que esperar un poco, todavía no están disponibles, ¿no? Los propios bancos, algunos las han anunciado, otros, pero todavía no están abiertas por parte del ICO.
Como no están abiertas, intuyo que tendréis pocos datos, pero así en líneas generales, ¿crees que es realmente rentable? ¿Lo recomendarías?
Sí, a ver.
Porque claro, sí que es verdad que cuanto más dinero pides, más interés hay que pagar a largo plazo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el precio del dinero en España, la realidad es que es muy barato. O sea, si tú te vas a las hipotecas en Estados Unidos o en Londres mismamente, los tipos a los que están dando hipotecas están por encima del 5,5%. En España estamos viendo, insisto, si ya simplemente con decir que los bancos dan tipos fijos por debajo del Euribor, ya nos tiene que hacer pensar, ¿no? O sea, es muy barato realmente el precio al que dan el dinero. Eso hace que el impacto de los intereses en la cuota pues no sea tan elevado, ¿no? Al final, si el tipo de interés es más bajo, la parte de intereses que pagas de la cuota no es tan alta. Entonces, hombre, yo ahí te presentas un poco con la dicotomía de si tienes el dinero para pagar el 20% o el 15%, si tiene sentido utilizar la línea o no, pero ese es el menor de los casos, ¿no? La mayor parte del problema, y es lo que yo trato de resolver esto, es que mucha gente joven no tiene ese porcentaje y, por tanto, la única decisión que tiene es si quiere la casa o no la quiere, ¿no? Porque si la quiere tiene que optar por una línea como esta.
Bueno, entonces, realmente también es un poco volver al principio. Espero a tener la entrada y va a subir la vivienda, o que me den la entrada y la voy pagando a plazos, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Y yo personalmente creo que es un buen producto. Creo que lo que al final nosotros, o sea, no vamos a dejar de mirar lo que siempre se mira, ¿no? Que es como plataforma que estamos, lo que buscamos es asignar productos financieros de forma equilibrada a las personas, de tal manera que sean sostenibles en el medio y largo plazo. Somos una plataforma que da muchísima importancia, una compañía que da mucha importancia a la salud financiera. Entonces lo que nos fijamos es en tus ingresos, ¿no? Si tus ingresos te permiten pagar la cuota que sale apalancándote al 95% o al 100% en la compra, no tienes problema. Lo que no recomendamos, desde luego, es que te excedas mucho en el DTI, que te excedas mucho en el porcentaje de ingresos que pagas para la hipoteca, porque luego eso va en detrimento de tu calidad de vida. O sea, dices, bueno, pues tienes acceso a la casa porque te permiten apalancarte al 95, 98%, pero a lo mejor luego no tienes dinero para hacer absolutamente nada más, ¿no? Y la calidad de tu vida es muy baja. Entonces, yo creo que es importante que, independientemente de que exista este producto y que solucione algunos casos o muchos casos de gente, pues lo que le permita entrar en el mercado de la vivienda con antelación, es no saltarnos los mecanismos de equilibrio que existen en cuanto a cuántos ingresos dedicamos a esta parte de nuestra estructura de gastos, porque luego están las demás, ¿no? O sea, tenemos que comer, tenemos que hacer todo el resto, claro, de cosas también. Entonces, es muy importante, ¿no?
Bueno, siguiendo un poco con este tema jóvenes y primera vivienda, ¿cuánto dinero dirías que tiene que tener un joven para dar el paso de comprar una casa?
¿Con la línea ICO o sin la línea ICO?
Pues con ambas, venga.
Sí, pues bueno, pues así te decir, si te compras una casa de 200.000 euros, por decirlo, si quieres de 150.000 de media, pues 30.000 euros necesitas más los gastos, ¿no? Pues puedes necesitar aproximadamente unos 45.000 euros para comprarlo sin la línea ICO, y con la línea ICO necesitarías, hombre, si te dan el 100%, que lo que están anunciando es que pueden llegar al 100% en muchos casos, vas a pagar solo los gastos de la hipoteca, que son 15.000 euros. O sea, que la diferencia es importante, desde luego.
Y bueno, ya para terminar, ¿qué consejos le darías a una persona que está buscando una hipoteca ahora mismo?
Bueno, como decía, ¿no? Yo creo que es muy importante analizar bien la decisión de hipotecarse, lo primero. O sea, de si estás en un momento, vamos, si realmente tienes capacidad para hacerlo. Es verdad que las propias plataformas, vamos, con nosotros mismos hacemos un filtraje, y a la persona que pensamos que no debe hipotecarse, pues también se lo decimos, y luego le guiamos para poder hacerlo quizá más adelante, pero sin duda lo importante es informarse muy bien, ¿no? Estar seguros de que tienen capacidad para hacerlo, informarse muy bien sobre lo que es una hipoteca, sobre lo que comporta, sobre la naturaleza del producto. Honestamente, para eso estamos nosotros, ¿no? Tenemos una plataforma que gratuitamente explica todo el producto, te pone un analista. Aparte de que lo haces todo en tu casa y estás arropado por la tecnología y la velocidad que se supone y la mejora de experiencia del usuario, tienes un analista que te asignamos, todo el mundo tiene un analista y que te acompaña en el proceso, porque es un proceso muy humano al final. Nuestra plataforma es biónica, la plataforma nos dota de unas ventajas competitivas muy, muy sólidas, pero luego una persona que en nuestro caso pues tienen de media más de 17 años de experiencia, te acompaña en todo el proceso. ¿Por qué digo que es muy humano? Porque al final es muy duro el proceso, ¿no? La gente tiene mucho agobio relacionado con este producto, genera muchísima ansiedad, porque al final es un cambio muy importante en tu vida, ¿no? El hecho de poder tener la casa de tus sueños o no tenerla, que llegar a tiempo para unas arras que hayas firmado, el hecho de que los bancos te vayan a prestar dinero o no, y luego, pues, según qué condiciones, ¿no? Que hay un montón de aristas, un montón de alternativas. Entonces, yo creo que es súper importante tener un asesor adecuado que te permita tomar la mejor decisión, poder comparar entre unas y otras, y eso cambia totalmente la experiencia. Hace que una experiencia que está medido, que si se hace mal es realmente difícil y complicada y dura para muchos, se convierta en una experiencia pues tan bonita como comprarte la casa de tus sueños, ¿no? Como que conceptualmente pues eso es muy bonito. Entonces, lo que intentamos es asemejar la parte de financiación a la parte pues romántica de entrar en tu nuevo hogar también, ¿no?
Pues Jorge González Iglesias, muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
Pues un gran placer, muchísimas gracias por llamarnos.